tanto en el texto que sigue esa tradición, ya os explicaré cómo se estructura un texto budista a nivel tradicional. No nos interesa tanto, o sea que no es eso que nosotros estamos buscando aquí tampoco. Y entonces, empezando a partir del ¿cómo se llama esto? Del versículo cuarto. Versículo se llama, en cualquier texto, no tiene por qué ser religioso. No, capítulo no, es el capítulo primero y el versículo cuarto, ¿no? Sería. Vale. Entonces, empezaremos a partir de ahí, que es donde me he quedado yo el último día que os he leído, que digo que al menos sirva para aumentar el caudal de mi confianza, que favorece lo que es bueno y tal. Os había dicho esta parte y os había explicado el por qué él dice esta frase. Es muy importante que nosotros entendamos, porque eso está todo inserido dentro de un contexto preciso, muy preciso. Entonces, para podermos comentar un texto de este calibre, de este nivel, que es el texto más comentado dentro del Dharma, sobre todo dentro del Dharma tibetano, hay dos textos que son, bueno, tres, se me apuras tres, ¿vale? Que son los tres textos más leídos y más comentados dentro del Dharma. Primero, el Prajnaparamita Sutra, que es esto del Bodhisattva Avalokita mientras practicaba, que os he dicho aquí una vez, ¿vale? Otro es el Sutra del Diamante, que eso sería el número 3, ¿vale? Y otro es este texto. Son los más comentados de todos, debido a su profundidad. Entonces, pero para poder leer su profundidad, es importante inserir esto dentro de la época también en que vivía Shantideva, ¿vale? Entonces, claro, él habla aquí, dice, las condiciones favorables son muy difíciles de conseguir, ellas que una vez encontradas satisfacen todos los fines del hombre. Si desde ya no tiramos provecho de esta oportunidad, ¿cómo podrá ya surgir de nuevo? Esto habla sobre la preciosa vida humana, las condiciones favorables. Nosotros decimos dentro del Dharma que aunque tengamos un vehículo, que es un vehículo propicio a poder descubrir la naturaleza última de la mente, quién somos, poder salir un poco de este mundo de 2000 bits en que vivimos nosotros, no solo hace falta que nosotros seamos seres humanos. ¿No? Dentro de los seres humanos hay muchos que nos reúnen todas las condiciones para dominar su mente, ya que sea por el sitio donde ha nacido, en que nadie domine su mente. Los antiguos, si tú lees los textos antiguos, le llaman los bárbaros, ¿vale? Ha sido traducido como los bárbaros. En realidad la palabra que se utilizaba en el tibetano no eran los bárbaros. Pero cuando ha sido traducido un poquito, era despreciativo esta expresión que utilizaban aquellas personas que no vivían en los países centrales, decían ellos. Además es importante saber, ya sigo, es importante saber que siempre que se habla sobre existencias, distintas existencias dentro del Dharma, ¿vale? Hablamos de estados de conciencia. No tenemos por qué creernos que existen unos infiernos donde hay una gente ahí con una huella gigante cocinando a las personas, ni nada de eso. No hablan de esto los budistas cuando hablan sobre los seis reinos de la existencia. Lo que hablan son de estados de conciencia, cómo nos encontramos nosotros, ¿vale? A nivel interno. Probablemente yo puedo estar aquí, tener un vecino al lado y el vecino vivir un paraíso, vivir un momento en que para él es un cielo y yo estar viviendo un infierno. Ese estado de conciencia es lo que ellos llaman los mundos infernales, los mundos de los pretes, los espíritus hambrientos. ¿Qué quiere decir los espíritus hambrientos? Cuando te dan esa imagen, quiere decir que ya en la época del Buda, ya había gente que pasaba hambre, había gente que no podía pensar en nada más a no ser en su sustento y el sustento de sus hijos. Nosotros aquí vivimos una situación muy acomodada, no tenemos idea de hasta qué punto pueden llegar los niveles de hambre en el mundo. Es importante que conozcáis esto. Este es el Dharma, profundo. Si un día lo queréis explicar, este es muy importante que lo sepáis explicar a las personas. Porque cuando se empieza a hablar de compasión, sobre todo cuando terminan estas fiestas, la gente dice, yo tengo unas dudas porque he hablado esto en casa y la cosa no se quedó clara y han podido dar la vuelta que yo que estaba diciendo yo, ¿hasta dónde podemos ser compasivos a las personas? El otro día me preguntabas, tú mismo me preguntabas, ¿no? Dice, pues no ha sido solo tú, o sea, que mucha gente me ha venido a decir, oye, he tenido esta conversación en familia, pero no me salía aquello que dices tú, ¿por qué no sale? ¿Ah? Porque tenemos que quedarnos bien con estos puntos. Entonces, decimos que los niveles de existencia de los pretas, los espíritus hambrientos y tal, de que hablan en el Dharma, hablan de estas personas que en estas condiciones no pueden dominar la mente. Ya habéis visto gente con hambre de verdad, decía yo, nosotros no sabemos lo que es el hambre. Cuando era pequeñito y decía a mi madre, decía, tengo hambre, mi madre siempre me decía, tú no tienes hambre, no sabes lo que es el hambre. Hambre tienen los niños en el Biafra, en la Etiopía y tal. Yo ni siquiera sabía dónde estaba el Biafra, dónde estaba la Etiopía. Lo tuve que ir a buscar en los mapas, ¿te acuerdas que nos decía eso? Tuve que ir a buscar en los mapas para saber, oye, ¿dónde pasa esta gente que tiene tanta hambre? Así que es este hambre. Que, me he obligado a hacer 11 días de ayunas para saber más o menos lo que era el hambre, para poder probar en mi piel y saber lo que pasaría a la gente. Que, y aunque así era voluntario, ya hay una historia que es decidir pasar hambre o pasar hambre por situaciones adventicias de la vida, peor aún que gente que nosotros amamos que le pasen hambre allá. Si vosotros veis, mismo si queremos ayudar a estas personas que están pasando hambre, ponemos un avión, enviamos un avión allá a África, este avión no puede estar mucho tiempo en el suelo, porque rápidamente se empieza a generar emociones, la gente quiere llevar comida a su casa, está dispuesta a pelear por eso. Entonces el hambre allá no es una buena consejera. Entonces cuando en el Dharma nosotros decimos, ¿cómo estás? Cuando nosotros decimos que hay que no tener las 8 condiciones desfavorables y tener las 10 favorables, y él dice, no haber nacido en los mundos de los infiernos, no haber nacido en el mundo de los pretas, de los espíritus hambrientos, no haber nacido en el mundo de los animales, no haber nacido en el mundo de los dioses en forma o con forma, hablamos de situaciones psicológicas, no hablamos de una situación geográfica en el universo donde existe un sitio especial para aquella gente que se ha muerto con rabia en el corazón, entonces le toca el infierno. ¿Vale? No se trata de esto en el Dharma, eso es muy importante que lo sepamos. Siempre que hablamos de los estados de conciencia, hablamos de los niveles de existencia, hablamos de los estados de conciencia ya. Después decimos, no sabemos si existen esos mundos o no, lo que sabemos es que dentro del nuestro existen todos aquellos que nos describen, ¿vale? Y dentro de los animales también los podemos ver. O sea, estamos de acuerdo que los animales no tienen, eso es lo que llamamos karma, no tienen todos el mismo karma, no tienen todos el mismo estado de conciencia. Hay el perrito de la Paris Hilton que bebe y come mejor que muchos niños en el mundo, se viste mejor y está más calentito, más cuidado, tiene asistencia médica, no le falta de nada, digamos, tiene compañía, tiene diversión y todo eso. Tenemos a lo mejor 2/3 de la población mundial que no tienen eso, en esa calidad, ni siquiera en esa cantidad también. Entonces, dentro de los perros podemos decir hay perros que viven como dioses, que esta es la versión dioses, siempre que hablamos de los dioses dentro del Dharma, que no puedes llegar a la iluminación, hablamos de, si tú ves el Miami Vice, o sea, vamos a Thailand y vemos a esta gente que son todos guapetones, ellas todas guapetonas, y que no les falta de nada, cochazos siempre, no trabajan, viven bien, hay siempre sol en el sitio donde viven y tal, y eso, ese sería el mundo de los dioses en el mundo de los humanos. Cuando hablamos de los asuras, ¿vale? Los asuras son los dioses también llamados envidiosos, ¿vale? Siempre están en guerra, no les falta de nada, pero siempre están en guerra. Si explicado así de esta manera, empezamos, yo reconozco a uno que a lo mejor podría ser uno de estos asuras, ¿no? Que tiene todo, pero su sensación de pobreza interna es tan grande que se mata para querer más y es capaz de pelearse durante toda su vida para querer más. Mundo de los animales lo conocemos porque lo podemos ver estando aquí cerquita nuestra y el mundo de los humanos también. Entonces siempre que hablan de estas condiciones desfavorables o no vivir en un país central, sabéis que es lógico que cuando estábamos en Portugal en la época del Salazar no podrías tener libros budistas, estaban prohibidos. ¿Vale? Además, libros que tuvieran que ver con algún misticismo, alguna historia así un poquito distinta de la historia de la iglesia, estaban prohibidos allá. Entonces, Portugal en ese momento no era un país central. Para poder tener acceso a este un conocimiento que dice del Dharma, dice de psicología profunda o hablando sobre la evolución de la tierra y la evolución de la especie y tal, estaban prohibidos. Había muchos libros que eran censurados en la época del Salazar. Entonces, claro, tendrías mucho más dificultad de aprender sobre tu mente, de aquello que tenemos nosotros. ¿Estás de acuerdo que nosotros tenemos mucha más facilidad en obtener conocimiento que una persona en Afganistán o alguien en la Corea del Norte? Si nacéis en la Corea del Norte, las condiciones que tenéis para poder dominar vuestra mente son altamente desfavorables. Y por eso estas condiciones son llamadas las condiciones favorables. Una vez obtenidas, que son tan difíciles de obtener, bueno, hay varios símiles que se utilizan dentro del Dharma. Se dice que la gente que vive en un estado de conciencia agitado, o sea, con la ira, la agresividad y tal, y eso, dice, podrían ser tantos como si la tierra estuviera toda cubierta de arena. Los pretas serían como toda la arena del río Ganga. El río Ganga es un río bastante grande de la India. Diría, los animales, no me acuerdo el símil que he dado para los animales. Sí, es como una cueva de un oso, ¿vale? Llena de arena ahí adentro, para poner el símil. Decía, los humanos, los dioses asuras y los dioses informes serían como el polvo que tenemos en la uña, para comparar con esto. Entonces, claro, estás bien. Entonces, tenía una noción el Buda y dio esa noción a sus alumnos que. Nacer como ser humano con las condiciones favorables para el dominio de la mente era algo extremadamente complicado y difícil. Era necesario varias cosas, decía él. Había cinco cosas que eran dependientes de uno mismo y había cinco cosas que eran extrínsecas a uno mismo, ¿vale? Es tener confianza en el Dharma, haber nacido en un país central, eso decimos que depende de nosotros, de nuestro estado de conciencia, os explicaré. Que todo funcione en nosotros, tener energía y tal, esas cosas dependen de nosotros. Pues hay las partes que no dependen de nosotros, que son las cinco condiciones extrínsecas, que el Buda tenga, que un Buda haya aparecido, que lo haya enseñado, que esa enseñanza aún existe en nuestro tiempo para que podamos dominar la mente. Cuando hablamos de Buda no hablamos de ese señor, ya os he explicado, es la historia del Buda, somos todos nosotros, que ha llegado a la naturaleza última de la mente y que nos pueda explicar, ¿no? Y que aparte de eso exista alguien que se dedica a enseñarnos esa disciplina, que nos enseñe a dominar nuestra mente, porque puede no haberla también. Puedes tener un monasterio ahí encima de un mono que no puedes acceder a él, a no ser que seas una persona especialísima. Si esas condiciones no están reunidas, tanto las intrínsecas como las extrínsecas, tampoco son, no es favorable, las condiciones no son favorables para el dominio de la mente. ¿Cómo vas a dominar la mente si no tienes alguien que explique? Si esa persona no ha aprendido con alguien, ¿cómo? Y si no ha habido un primero que lo haya enseñado todo, ¿cómo podrías dominar la mente? No se podría dominar. Aparte de eso, decimos que aparte de estas 10 condiciones que las tenemos que tener y las 8 que no tenemos que tener, que no nos interesa mucho tampoco memorizar cuáles son, decimos que aparte de eso necesitaremos 3 tipos de confianza y 4 tipos de voluntad, de energía, de vigor, de viriya allá por detrás. 6 tipos de confianza, ya os he dicho, pues tenemos la confianza esperanza, la confianza ansia, la confianza lúcida. Y de voluntad se trata de que cuando estamos dominando la mente y tomamos una decisión en nuestra vida, yo tengo una amiga que estoy muy orgulloso de ella, aún no os voy a decir quién es, pero dentro de poco lo diré, sin pedir permiso, porque no pido permiso para nada, que estaba intentando dominar sus emociones, ¿vale? Y entonces ha tomado una decisión, ha dicho, pues yo con estas emociones ya no voy a caer perante ellas. Pero para poder tomar esta decisión, con cabeza, tiene que tener voluntad. Y esa voluntad decimos, oye, pues si de verdad lo haces eso, lo tienes que hacer independientemente de si quieres obtener algo de otra persona o no. O sea, fuera de tus intereses, de no tener miedo hasta de la propia vida. Si alguien me viene a apuntar una pistola en la cabeza y me dice, pues tú matas a tu hermana y o entonces empezamos a matar a la gente. Y me pude mirar y digo, pues si tú matas a la gente es tu problema, ¿sabes? Yo no me voy a cargar con el fardo de matar a mi hermana. Sí, eso te es otro hermano. No voy a cargar con esa historia ya por detrás. O sea, tú eres responsable por tu acción, pero yo soy responsable solo por las mías, y ya está. Entonces, él no me dejaría llevar por detrás. No me dejaría llevar también por la opinión de los demás. O sea, de yo ser, en el Dharma nosotros decimos, y en el texto este sobre el cual yo me baso, el néctar de las palabras de Manjushri, sobre el cual es casi todos los grandes Rinpoche, estamos hablando, basan sus explicaciones del Prajnaparamita a través de este texto. En este texto se dice que nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones. Ya no podemos seguir las decisiones de una otra persona. Tenemos que ser nosotros. Y para dar esta imagen, él decía, tenemos que ser un yak que tenía la cuerda, que esa cuerda que llevan así en la nariz, pero puesta en su propio cuello. Son ellos que deciden hacia dónde vamos, qué hacemos nosotros en la vida. No tiene que ser una otra persona decir. Una decisión personal. Y ahí tampoco se debe perder la voluntad de la práctica solo porque las personas nos vienen a decir, eso que haces tú es una tontería. Mismo que venga a decir todo el mundo está ahí a decirnos que es una tontería, mientras nosotros ya hemos visto la lógica que hay por detrás, hemos visto que es oro, como os decía yo, que es por el contador, entonces en ese momento no tenemos por qué dejar. Es como si ahora yo qué sé, quién, como si el Tesla. Y ha dicho, yo puedo dar energía a todo el mundo gratis y tal y eso. Y la gente dice, no puedes nada, eso es una tontería. Ah, vale, pues es una tontería, pues vale, entonces no puedo. El mundo no hubiera andado para adelante. O sea, el mundo ha evolucionado justamente por las personas que han innovado, la gente distinta. No por los iguales, pero por los distintos. Aquella gente que salía un poquito del común y que todos decían, este está un poquito para allá. Pero este es lo que traía soluciones nuevas y unas nuevas descubiertas y tal. Porque él iba por su rumbo. Yo voy por donde me dirigen mis propios pasos, como decía el poeta de esta poesía que siempre la repito aquí. Lo que más hago no vale nada, decía él. Y vosotros, por los sitios que habéis construido y que habéis hecho, dice, corre vuestras venas, sangre viejo de los abuelos, y os gusta lo que es más fácil. Digo, yo amo el lejos y los espejismos, amo los abismos, las torrentes, los desiertos. Y tenéis jardines, tenéis canteros, tenéis todos, tenéis padres, tenéis sabios, tenéis tratados y filósofos y tal, y todos por el mismo camino, me da igual, dice el tío. Dice, yo tengo mi locura. Y si solo eso lo tengo, no tengo nada más. Y eso es lo que nos damos cuenta en el Dharma, que la única cosa que tenemos es nuestra locura, estamos ahí, metidos ahí adentro. Pero dentro de esa locura hay una locura que es llave para nosotros podermos descubrir la naturaleza última de la mente. Y a eso llamamos la preciosa vida humana. Ningún animal lo podría hacer. Ya sé que yo tengo muchas amigas, si veis mi Facebook, que son defensoras de los animales y que les encantan los animales y tal y eso. Yo nunca he participado, yo que participé en todas las ayudas que pueda y tal y eso. En la de los animales, pues de vez en cuando pues compro un eucaruba y lo llevo hasta allá para no parecer mal. Y las bolsas pequeñas, porque el otro día tenemos un señor que quería dar aquí una conferencia, pero nos estamos repensando en la conferencia porque nos venía a decir, hablar de animales. Entonces, para hablar de los animales tenía que hablar de los niños. Yo me voy al restaurante y él dice, ¿y el niño por qué no puede llevar a mi perro? Y yo digo, oye, tío, aquí no puedes tener esa conferencia, de verdad, ¿no? Y dice, suena fatal porque, en primer lugar, el niño está en el sitio que debería estar, que es una casita construida por humanos, para que coman, y nada, el mal no está en eso. Si lo dejas suelto en la naturaleza, jamás irá a un restaurante, ni al Indochín, ni al Mandarín, ni nada. A no ser que no tengan comida fuera y sin ir allá hasta la puerta. ¿Vale? Entonces, cuando Santideva dice, si ahora no saco la oportunidad, ¿por qué? Porque aquí está implícito en esta frase, está implícito que la vida humana, aunque sea preciosa, no sabemos cuándo morimos, no sabemos si mañana vamos a estar aquí. Muchas son las condiciones que nos pueden llevar a no estar aquí. Decimos que hay tres tópicos principales para pensar sobre la muerte. Una, todos los seres se mueren. Nunca nadie se ha quedado aquí para siempre. Nadie. Puede haber durado un poquito más, puede haber durado un poquito menos, pero nadie se ha quedado. Ni los budas, ni Dios hecho carne, ni Confucio, ni Lao Tse, que se transformaban en los inmortales. Los inmortales también morían. ¿Sabéis lo que son los inmortales para los taoístas? ¿Habéis oído hablar de esos hombres que tienen la retina cuadrada y la iris redonda? No, ¿habéis? No puedo. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué libros habéis leído? Ya os hablaré sobre los inmortales. dice que viven, y he visto una de estas casitas, dice que viven en las casitas, y entonces los bonsáis se han desarrollado, porque el primer bonsái se dice que ha sido hecho por un inmortal, que se había hecho pequeñito para que nadie lo viera y quedarse dentro del monasterio, ¿no? Y los discípulos le habían construido un mandala, ¿eh? Y en ese mandala él vivía dentro de la casita, y los discípulos, Alexandra O'Neill, habla mucho sobre los inmortales en uno de sus libros, ya no me acuerdo cuál, pero ya os diré. Ha sido la primera mujer a visitar en Tíbet, eso sí que lo sabíais, la de Alexandra O'Neill era una mujer fantástica. Bueno, era una mujer de verdad. Alexandra O'Neill era una mujer de verdad. En la época en que ninguna mujer salía, en que nadie hacía nada, había una paracaidista en todo el mundo, esta mujer ha ido allá y se ha ido a enfrentar al oriente sola y a ver a los grandes maestros, ha aprendido un montón, ha aprendido mucho allá. Entre ellos supo esta historia de los inmortales, ¿vale? Entonces ellos, los discípulos, van allá y les dan comida y tal, y dicen que los ven y que ellos no aparecen a toda la gente, que son un poquito tímidos. Esta historia también la conozco yo. Yo tengo un inmortal en casa, tampoco lo podréis ver porque es un poco tímido también. Se ve que es una cosa de los inmortales, pero bueno, estaban allá. Había esta noción de que podían llegar hasta la inmortalidad. Y pero hasta esto se moría, o sea, todos se mueren. Ningún ser queda acá para siempre. Es en primer lugar. En segundo lugar, porque muchas son las causas de la muerte. No sabemos nunca cuándo nos vamos a morir, porque las causas pueden ser infinitas, innumerables. Podemos coger pues nada, ni coger nada. Yo tengo un amigo con 20 años que le ha dado un patatús en el corazón y se ha caído para el lado. Bueno, le han salvado. Pero nada, y parecía saludable a estos jugadores de alta competición que después más tarde se viene a descubrir. Tiene un soplo en el corazón, claro, con lo que corría. Es normal que algún soplo se haya quedado ahí adentro, ¿no? Entonces, todos se mueren. Más saludables, menos saludables. Dice ese tema, que ahora lo veréis. No fiaros ni de buena salud ni de la mala salud, porque la muerte no se pierde en ese tipo de consideraciones. Ah, esto está por hacer, ah, el otro aún no lo he dicho, ah, aún no he amado, aún no he probado esto. Oh, colega, haberlo hecho en el tiempo que tenías, y como no sabes el tiempo que tenías, haberlo hecho, haber vivido intensamente. Y la gente cuando me pregunta, y Gustavo, ¿por qué vives tan intensamente? Y digo, porque no sé si mañana estoy acá, como si mañana no estoy, quiero haberos abrazado a todos. Y así iré contentito y calentito para la cueva, estaré un poquito mejor. Entonces, esta noción era muy importante para el Buda, la más importante era esta noción. El inicio del Buda, si se ha hecho Buda Sakyamuni, si se ha hecho el Buda y se ha llegado a la iluminación, es porque se ha dado cuenta de que podía morir, de que no duraría para siempre. Y la tercera es de con la que contamos, todo lo que contábamos nos abandona. Subimos durante, bueno, dependiendo del tiempo que sea, 16 años, o 40 años, o 20 años, o 80 años, o 90 años, o 130 años, ¿vale? Estuvimos allá contando con cosas, cuidando el cuerpo, embellezándolo y tal, poniendo cositas y tal, y que le hemos servido durante toda la vida, y de repente, en el momento en que más lo necesitamos, nos abandona, estuvimos cuidando allá, más, nos hemos metido en problemas mentales por la historia esta del cuerpo, ¿sabes? Y en el momento ese es lo que hiciéramos. La gente que cuando es fantasma va allá y se quiere agarrar al cuerpo y dice, y se le escapa de las manos y dice, ahora no tengo este vehículo para hacer nada, me abandona, y le estuve cuidando tanto. Esa es una mala inversión. Es una muy mala inversión, eso, he gastado tanta energía en una cosa que he pasado poco tiempo y no sé cuánto tiempo, porque tampoco tiene garantía, porque si tuviera garantía pues sería un poquito mejor, no sé cuánto tiempo me abandona y me deja. ¿Con qué me quedo yo? Ese es el importante que queda ya por detrás. Entonces en esta frase, él cuando dice, y si no saco provecho ahora, cuando aparecerán estas condiciones de nuevo, ¿vale? No le puedo leer. Si desde ya no tirar más provecho de esta oportunidad, ¿cuándo podrá surgir de nuevo? Quiere decir exactamente, a lo mejor ni siquiera vuelve a surgir de nuevo, no sabemos si volvemos a tener otra vida siquiera. Nosotros partimos del principio que sí, pero no estamos 100% seguros de eso. Entonces, este es un pensamiento y por eso lo pone justo en la primera frase en que habla sobre los beneficios de Bodhisattva. Y después viene una otra frase, ¿vale? Que dice, tal como en una noche en que las nubes adensan aún más las tinieblas, los relámpagos, ¿se dice relámpagos? El relámpago puede por veces brillar, también por veces por el poder, esto está mal traducido, ¿vale? En la mente de los budas, Oh, el pensamiento de los hombres posa un breve instante sobre el bien. Bueno, esta frase, esta habría que traducirlo bastante mejor desde el tibetano porque tiene algunos problemas. Pero aunque así, bueno, y sigue, hasta el 6. Dice, así el bien es siempre tan frágil, dice él, y el mal, se pone aquí el bien y el mal, porque es la confusión y la claridad. Sería, la claridad es siempre tan frágil y la confusión tan fuerte y terrible, dice. Si no fuera el pensamiento de la iluminación y el bodhisattva, ¿qué otro bien lo podría vencer? Esto, en esta frase, él está hablando de la sociedad de la época y de nuestra sociedad ahora también. Cuando él dice, vivimos en una sociedad en que, como en una tempestad, la gente está mucho más volcada en un yo, en su vida privada, en el ego, que propiamente en pensamientos de generosidad hacia los demás, totalmente desprendidos de sí. Existe muy poco. O sea, cuando él habla de este relámpago viniendo en la noche, se habla de una trascendencia, de una generosidad que ultrapasa el yo, de la paciencia o la tolerancia que ultrapasa en el yo, de la meditación que ultrapasa el yo, de la diligencia que ultrapasa el yo, de la ética que ultrapasa el yo. Eso nosotros llamamos en los paramitas. Cuando tú das verdaderamente aquello que te es precioso a ti, te estás poniendo el otro a quien estás dando por encima de ti. Nos pasa mucho, nos podemos ver esto un poquito cuando estamos enamorados. Por lo menos cuando yo estoy enamorado soy así, ¿vale? No, tampoco no es necesario estar enamorado mucho, pero cuando me enamoro, sobre todo en este momento, soy así. Y que nosotros intentamos dar algo que sea significativo, justo en el inicio de las relaciones, algo que sea muy significativo para mí a la otra persona. Dalai Lama me ha regalado.
Ya lo has dado.
¿Veis? Bueno, qué raro. Bueno, pues Dalai Lama me había dado un mala que lo habré dado a alguien, no lo sé, no me acuerdo, no tenía que haberlo dado. Pero Dalai Lama me ha dado un mala y entonces yo digo, este es muy precioso para mí porque lo ha hecho una puya especial. Y entonces le das a la persona que más quieres porque crees que se lo merece más que tú. Toda esta historia de que no me mereces, no mereces mucho más, es porque lo vemos así la persona. Cuando estamos verdaderamente concentrados en el otro y estamos deslumbrados, quisiéramos que el otro tuviera todo y le queremos dar todo, el más precioso que estamos a nosotros mismos. Nos podríamos quedar desnudos. Yo soy un poeta, entonces los poetas amamos de esta forma. No sé si todos vosotros tenéis la misma experiencia, pero yo personalmente yo vivo el amor de esta manera, ¿no? Si habéis tenido la experiencia, podréis comprender un poquito lo que es el bodhisattva, porque a mí me ha ayudado estas pequeñas cosas de la vida a entender un poquito lo que estaría por allá, aunque así hay ego, porque en el momento que me diga algo que no me guste, enseguida yo me quedo crispado y pienso, jolín, es mi mala, ¿la di o le presté? No me acuerdo muy bien. Se le dice que le había prestado, ¿no? Porque es un bien muy precioso para mí y tal. Entonces, en la época había muchos pensamientos de eso, la gente estaba pensando en tener el poder por encima de los demás, ubicarse en el mundo y tal, sus relaciones personales, sus amigos contra sus enemigos y tal. Y él dice, esa es la confusión mental. Eso es como las nubes que van adensando aún más las tinieblas. Las nubes son los pensamientos y las emociones que aún adensan más esa confusión. Y de repente, en nuestro día a día, tenemos un momento de claridad, un momento en que miramos al otro y hemos sentido amor, o hemos sentido compasión, o hemos sentido cariño. Hay un momento de claridad en nuestra vida, pero es la minoría comparado con el momento en que estamos con la mente más confusa ya. Y eso es lo que decía el Shantideva. Él decía, cuanto más se adensan, como en una noche en que las nubes adensan aún más las tinieblas, ya es de noche. Ya hay la ignorancia ya por detrás. Es eso que quiere decir. Cuando él habla de noche, quiere decir hay una ignorancia en el centro. Nosotros ya sabemos que no nos conocemos a nosotros mismos. Y esta es la noche para el budismo, ¿vale? Sabemos que yo no sé quién soy. No sé quién soy. Sé que hay aquí algo, pero no tengo la certeza absoluta de quién soy. Pero todos los pensamientos, mientras yo no domine la mente, todas mis emociones me alejan del conocimiento de mí mismo. Porque, claro, hay esa creencia en ese falso ego. Y esos pensamientos y esas emociones aumentan aún más la creencia en ese ego. Un pensamiento de la no existencia del ego y del pensamiento en el otro es como un relámpago por la noche. Son rarísimos esos pensamientos, esa motivación que hay que está por detrás. Entonces él decía, y por eso la confusión siempre es más fuerte. Porque la gente, en vez de parar un poquito estos pensamientos que están por detrás, no, lo siguen. los persiguen las emociones, y entonces la cosa aún se va haciendo más confusa. Y él dice, por eso el poder de la confusión es más potente que el poder de la iluminación, el poder de la visión correcta. Y estos son los dos, tenemos aquí trabaja, son los dos, como había dicho yo, versículos que os quería decir hoy, porque si no, no meditamos ni un poquito, ¿vale? Después ya viene una otra parte. Durante muchos kalpas los budas meditaron hasta que por fin han visto desde bien las buenaventuras, las bienaventuras, ¿sí? Bienfacencias.
Bien, bien
no, es que no, no, es que no son como es esto de Jesucristo, no es la misma cosa. No. Las bienfacencias quiere decir, en portugués quiere decir los beneficios, ¿vale? Los beneficios, ¿vale? Que hacen transbordar de alegrías el inmenso río de los seres vivos en una inundación de felicidad. Porque esto es el elogio al bodhisattva. Él dice que el bodhisattva es como una piedra preciosa que realiza todos los deseos de todos los seres. Os explicaré esto en la próxima clase de los avanzados. Vale. Os explicaré la próxima clase. Tenemos aquí un año de explicación de ese dilema. Claro, si leemos solo el libro y lo llevamos a casa y estamos allá, veréis cómo esto os parecerá un texto religioso. ¿Queréis que os leas un poquito? Homenaje a los sugatas dotados del cuerpo absoluto, homenaje a sus hijos y a todos los que son venerables. Desde aquí brevemente expuesta, según la tradición, la práctica espiritual de los hijos de los budas. Dices, ¡guau! Este es un rollazo. Y parece un rollazo. Porque aparte de estar mal traducido, porque no hay prácticas espirituales, porque no hay espíritu en el budismo, entonces la práctica espiritual no hace mucho sentido, es un rollo, puede ser un rollo. Pero el texto explicado es maravilloso, es el texto más bonito para mí, más bonito aún que la carta, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que para mí es uno de los textos más bellos del planeta. Esto lo ultrapasa con creces. Qué bien estoy hablando en español. Venga. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Y empezamos a contar nuestras exhalaciones. Exhalamos, observamos la exhalación y contamos en el final. la respiración. Para eso tienes que hacer el esfuerzo o el no esfuerzo. Y cada vez que la mente se distraiga, se aprisione los pensamientos, de traer, darse cuenta y traerla de nuevo a la exhalación y soportar. Y cuando vuelva a sonar el gong, volvemos. Cuando vuelva a sonar el gong, nos concentramos en la dinámica de la respiración. Tener la mente donde está el cuerpo. Se contrae con la inhalación y con la exhalación, pero sin forzar. Discurso, dejarlo estar, la tensión en la dinámica de la respiración. No pelear contra el discurso, solo desviar la tensión y ponerla en la dinámica de la respiración. Por mucho que la cabeza siga hablando, solo dejarlo. Como un hermano que pasa de otro. En la dinámica, ganar el gusto de pensar, ganar el gusto de estar en la materia.
uno vendrá un pensamiento antes y eso ya será el movimiento, solo sentiréis una especie de una brisa. Intentad crear el silencio suficiente a nivel interno. Thank you.
Gustado, el punto este que le dice muy bien, me ha gustado mucho ese punto. Memorizad los puntos que os voy diciendo, porque para después mantener ayuda mucho, para después mantener la mente ahí, ya sabemos dónde está el correcto, ¿vale? Ese es muy importante. Ser también críticos con vuestra práctica. Una vez más, yo os voy a recordar esto muchas veces porque es uno de la culpa es mía, porque soy yo que soy el más agitado de todos. Pero después de las meditaciones debemos hacer una valoración y mantener la mente tranquila el máximo de tiempo posible. Pero salir de la meditación, nos destruirá durante algún tiempo. Eso se puede hacer más tarde. El amazingo pues puede parar en el medio de la meditación y ponerse a bailar, pero nosotros aún tenemos que tener un poquito más de cuidado con nuestra mente, saber sintonizarla bien. Meditáis muy bien. Yo ya había dicho esto, creo que en los nuevos, tengo que deciros a vosotros que de todos los grupos de personas que he entrenado hasta hoy para meditar, sois el mejor grupo. El grupo de Barcelona es el mejor. Ahora entiendo ya por qué quería yo tanto venir a Barcelona desde pequeñito. Y es un gustazo enseñar aquí en Dharma Kaya Mason, porque es el mejor espacio que hay en el mundo para hacer meditación y alrededores. Venga, nos vemos mañana. Y aquellos que no nos ven mañana porque vais de cabalgata, pues os deseo unos felices reyes. Se vais de cabalgata. A no ser que seamos solo los dos. Entonces nos vamos a beber un gin tonic. Las dos cosas, ¿no? Ah, tu hija ya está aquí abajo. ¿Y el despedirrojo? ¿No sabía? ¿Y el despedirrojo?
Sí.
¿No, sí, no lo sabía? Sí, yo siempre veo, yo estoy aquí observando todo el mundo.
No,
eso ya no lo sé.
Sí, ya no lo sé. Venga, tiene 2 años.
Sí.
Y el otro es más pequeño.
Eso, mis 28 y en la mitad 21. Aquí es el 20. 79 es el 20.
Aquí en el Capricornio.
No, es Aries. Además es Aries.
Aries tu hija.
No, mi hija es Pablo.
Ah, en la
mayo.
Ah, mayo.
Mi hija cumple en mayo. Y...